Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Pues muy buenas noches a la 1:36, 12:36 en las Islas Canarias. Hoy es lunes 26 de septiembre de 2016 y nosotros tenemos las ojeras bien en su lugar. Isabel Lobo, buenas noches.
Uy, las mías están. No sabes por dónde las llevo, que he hecho un fin de semana de estos redondos lleno de cosas.
Están largas, largas, ¿no? Así.
Sí.
Y expansivas están.
Sí, lo que pasa es que lo bueno de la noche de COPE es que no se nos nota, ¿eh? Trasnochadores a ninguno, ¿eh? Esto es así.
Claro, porque no hacemos fotos y cuando las hacemos ponemos Photoshop.
Ahí lo tienes, claro. Claro. Los filtritos siempre, ¿eh? Esto es así. Y a las buenísimas noches a todo el mundo, porque los lunes son menos lunes en la noche de COPE. Esto lo saben Juanjo López, Rafael y Pablo, que acaban de saludarnos por Twitter. Álvaro Nebreda, devuélveles ahí el retweet del favorito.
Ahora, devolvemos todo, saludamos a todo el mundo, porque estamos ya en Twitter, @ la noche de COPE, hoy con el hashtag La Noche Te Elige. Además, estamos en facebook.com/ La Noche de COPE y en el correo electrónico lanoche@cope.es.
¿Y qué pasa con los teléfonos?
Los teléfonos los podéis llamar al número gratuito 950-6006, repetimos, 950-6006, o en WhatsApp 655-59-59.
No tan rápido, ¿eh? Álvaro Nebreda, que hoy tienes algo que hacer. Hoy triunfa tu sección de frikis por el mundo, o como la quieras llamar.
Sí, es una sección muy amplia, abarca muchas cosas, es todo cosas raras, y hoy vamos a empezar con famosos y hoteles, sobre todo cantantes y artistas y grupos, y lo que hacen en los hoteles y lo que piden en los hoteles.
Lo que nos gusta, ¿eh? Lo raruno, Archilla, ¿eh?
Yo suelo pedir almohadas, porque es que nunca estoy a gusto.
Yo pido que me despierten por la mañana y poco más.
¿Qué almohada?
¿Que el de la recepción?
Claro,
está bien. No, exquisito, por favor.
La única almohadilla aquí en La Noche de COPE, ¿cuál es, Nebreda? Recuérdala.
Eso es, almohadilla, La Noche Te Elige.
Eso es.
Pues elegimos La Noche de COPE. Entonces, a la 1:38, 12:38 en Canarias, vamos a por este lunes con un café en la mano, o si no, sube el volumen de esta radio.
Es lunes de verdad.
Sí, es lunes de verdad.
Pues qué bien, claro que sí, porque hay que empezar la semana, hay un montón de cosas que hacer.
Tú y yo, zumo de naranja. Y sube el volumen porque aquí no vamos a hacer ruido, ¿eh? Vamos a contar historias, porque que si no, claro, si hiciéramos ruido, imagínate, nos escucharían las historias. Bueno, nuestra protagonista no piensa en nada cuando se adentra con su tabla y su cometa. Ella es una todoterreno desde los 3 años.
Hola a todos, buenas noches, soy Isela Pulido y vengo para contaros este desafío que he cumplido de unir las 8 Islas Canarias en kite. Espero esta noche.
Y así de fácil, ¿eh? Lo dice. Bueno, pues es la campeona mundial más joven del planeta y en su último desafío vamos a descubrir la clave de ese éxito. Es una mujer revolucionaria esta Gisela Pulido, de verdad, ¿eh?
Bueno, pues la vamos a conocer y luego otro trasnochador que se suma a la noche de COPE viene a darnos una reflexión de historia para que nos demos cuenta de que lo que ocurría antes pues no es tan distinto de lo que ocurre ahora.
Hola, soy José María Carrascal. Estoy aquí con 2 colegas... y espero que con ustedes pasemos un buen rato en la noche de COPE.
Ha escrito La Revolución Pendiente para definir el principal defecto de nuestra democracia. ¿Es posible que resolvamos eso? Y el mundo, pues ya que estamos, ¿no?
Qué bien se lo sabe, ¿no? En la noche de COPE.
De COPE, ¿has visto?
Bueno, además es que estamos de resaca electoral, trasnochadores de Galicia y País Vasco, así que su punto de vista como galleguiño será interesante. Y ojo, cuidado con los WhatsApp que recibimos, porque Francisco Canals es periodista de investigación. Y fíjate de lo que te advierte.
Pues mucho cuidado con los mensajes de WhatsApp porque pueden terminar muy bien o pueden terminar con más de un susto para la audiencia.
Pues vamos a eso, para que no nos chantajeen con nuestros datos personales. Vamos a hacer un poco de adiestramiento tecnológico esta noche y nos va a venir bien re bien.
Oye, pero entonces, a ver si va a haber mensajes fraudulentos también en delatador automático.
¿Por qué?
No lo sé, porque ya no me fío. Con estos los mensajes... ¡Álvaro! ¿Hay mensajes fraudulentos por ahí?
Esperemos que no. Dale ahí. ¿No?
Con que venga la gente.
Este es el delatador automático. De la noche. Tiene no sé cuántos mensajes nuevos. Y alguno más.
Muy buenas noches a todos y a todas. Y bueno, encantada de trasnochar con vosotros. Quiero compartir con vosotros la campaña que recientemente hemos lanzado de ensuciarse es bueno, con conclusiones muy, muy interesantes, os van a encantar.
Buenas noches, trasnochadores. Soy Esther Molina y esta noche hablaremos de leyendas, historias sorprendentes alrededor del mundo con un halo de misterio que nos va a mantener despiertos.
Y como ya es costumbre en la noche de COPE, le ponemos banda sonora a este lunes.
Pues creo que lo tenemos todo, ya las ojeras nunca nos han fallado, así que la noche te elige, ¿nos eliges tú a nosotros?
Pues yo creo que sí, ¿no?
Sí, ¿no?
¡Orejas en alto! Yo lunes, tú lunes, él, ella lunes, luneamos, nosotros luneamos, vosotros luneáis, ellos lunes.
Lunean.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ahí es donde siempre está una de las campeonas del mundo más joven del planeta Tierra y de la historia del deporte, y sin duda la más joven del kitesurf. Y en esto, el viento siempre ha estado de su parte, de parte de su cometa y también de su tabla. El kitesurf, trasnochadores, que es uno de los deportes que más ha crecido en los últimos tiempos, un deporte que efectivamente pues une la tabla de surf con una cometa, una barra y un arnés. Y con esto, a volar las olas y mareas con estilo y piruetas, la trasnochadora oficial de hoy es la hija del viento.
En España tenemos unos sitios óptimos para la práctica de este deporte y tenemos a la mejor kitesurfista del mundo. Hablamos de la 10 veces campeona del mundo, Gisela Pulido, que acaba de terminar su último desafío. Esta vez ha sido en las Islas Canarias, una travesía de 380 kilómetros en kitesurf entre nuestras islas afortunadas. Gisela Pulido, trasnocha con nosotros. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena.
¿Todo bien? Muchas gracias.
¿Cómo ha sido ese desafío Movistar Gisela Pulido, Islas Canarias?
Buah, ha sido increíble, una experiencia inolvidable, sin duda una de las mejores experiencias que he vivido jamás.
¿Pero esto cómo se hace? Claro, ¿cómo se hace?
Pues no sé si, bueno, si me conocéis sabéis que yo compito en kitesurf, en freestyle, y mi disciplina es hacer maniobras y me enfrento a mis rivales, ¿no? Todos los años y al final he conseguido ganar 10 títulos mundiales, pero este año, bueno, pensamos en tomar un año de descanso y tomar un año de descanso para pensar en mi futuro y disfrutar un poco de la naturaleza de este deporte y pensé eso, en unir las 8 islas canarias en kite y sin duda ha sido una de las mejores experiencias que he vivido, ha sido increíble. Ha sido algunas etapas muy largas y duras, pero ayer cuando llegamos al hierro estábamos todos súper contentos, todo el equipo estaba feliz de haberlo logrado.
¿Y qué se piensa, Gisela? ¿Se piensa durante estando en la tabla o cuando ya te bajas?
Pues las dos primeras etapas fueron muy cortitas, la de la graciosa Lanzarote y Fuerteventura, y esas las hice muy bien y muy cómoda, ¿no? Porque recuerdo haber cruzado el estrecho de Gibraltar y eran 32 kilómetros y las otras dos primeras etapas eran fáciles y estaba muy relajada y muy muy confiada. Y cuando me enfrenté a la primera etapa larga de Fuerteventura a Gran Canaria, que eran 90 kilómetros, en ese momento fue cuando me puse nervioso, ¿no? Cuando dije, wow, ahora llega la hora de la verdad. Y al final conseguimos hacer esa etapa en 3 horas y media, íbamos a un ritmo buenísimo, con velocidad casi de muchas ocasiones de 50 kilómetros por hora. Y bueno, en esa velocidad no te da tiempo a pensar para nada, solamente estar súper concentrado mirando el mar para no caerse en una ola y estar eso, lo más enfocado posible al agua. Eso no apartaba la vista de las olas para ir esquivándolas, porque al final íbamos bastante rápidos, ¿no?
Gisela, pero ya sabemos que ha sido increíble para ti. Una experiencia personal, otra más de todas las que llevas, pero has tenido que utilizar varias cometas. Esto nos lleva a preguntarte si recuerdas la primera cometa que te arregló tu padre.
Claro que lo recuerdo. Tenía, bueno, las primeras cometas que usé, incluso creadas por mí, me acuerdo con 6 años, mi padre practicaba windsurf, ¿no? Y le robé el destornillador que utilizaba él para apretar sus aletas de windsurf y la vela y todo, y con una bolsa de plástico y unas cuerdas hice mi primera cometa. Y ya, bueno, recuerdo que eso no volaba para nada, hasta que al final mi padre me compró un pequeño parapente y luego al cabo de 2 años me hizo una cometa más grande, me la modificó porque él sabe coser, ¿no? Y me la modificó para que fuera más segura. Y eso, con 8 años fue cuando empecé por primera vez a practicar este deporte en el agua.
Y con 8 años uno practica ese deporte porque se lo pasa bien, porque le gusta, porque tiene cierta adrenalina, pero ¿alguna vez llegaste a imaginar todo esto?
Pues la verdad que no, cuando empecé a hacer kite lo hacía porque me gustaba, porque vi a mi padre disfrutándolo muchísimo y yo quería ser como él y nada, simplemente eso. Cuando empezamos a competir fue porque yo era muy competitiva y lo sigo siendo, desde pequeñita participaba en campeonatos de natación y cuando empecé a practicar este deporte le dije a mi padre que quería ser algún día campeona del mundo de este deporte y que se me ayudaría y al final hice un pequeño pacto con él, ¿no? De si... Si conseguía estar entre las 3 primeras chicas en el podio, me llevaba a los campeonatos, ¿no? Y a final de año nos dimos cuenta de que optaba al título. Y así fue como empezó nuestra aventura y la verdad es que no me imaginé que hubiese ido tan bien y sobre todo este año de haber hecho este reto que la verdad es que ha sido increíble. Nunca me lo hubiese imaginado. Estar en medio del mar tantas horas con esa travesía, el hecho de las condiciones de viento tan variables, ¿no? Tan diferentes que había entre unas islas y otras y estar realmente en medio del mar con unas olas de 4 o 5 metros, ¿no? Y ahí sola, daba un poco de respeto, pero ha sido de verdad una experiencia, una pasada.
Y así la estáis escuchando, que tiene 22 años y tiene el récord Guinness por ser la campeona del mundo más joven. Aparte de vértigo, lo que tiene que ser difícil es mantenerlo, ¿no, Gisela?
Bueno, es complicado, ¿no? Pero al final, si uno hace lo que le gusta y le hace feliz y es su pasión, todo es mucho más fácil, ¿no? Y levantarse por la mañana, ir a entrenar, no es un sacrificio, sino todo lo contrario, ¿no? Es una suerte de poder dedicarse a lo que uno quiere y a lo que uno ha luchado desde el principio, ¿no? Y disfrutar haciéndolo. Así que estoy súper agradecida y súper feliz por todo... Toda la ayuda que también he tenido, ¿no? Durante todos estos años y sobre todo en este evento en especial que ha sido una cosa de equipo, ¿no? No solo que han conseguido yo, sino ha sido un logro de todos.
Todo lo que ha conseguido Gisela Pulido es digno de mencionar porque es que 10 veces campeona del mundo. Pero sus padres son padres como los nuestros, que siempre al principio se preocuparon. Y al principio, Gisela, tus padres no estaban muy seguros de ¿pero cómo vas a hacer esto? ¿Cómo te vas a dedicar a esto, hombre? Había ahí un poco de reticencia, ¿no?
Al principio mi padre, bueno, no me dejaba practicar kite, decía que era muy peligroso y que era muy pequeña y que si quería podía hacer surf, podía hacer windsurf, podía hacer snowboard en la nieve, podía hacer skate, patinar, y el kitesurf lo tenía prohibido. Yo creo que fue eso una de las cosas también que más me llamó la atención, cuando a un niño le prohíbes hacer algo o le quitas su juguete, pues es como que lo quiere más. Y mi madre, pues al principio tenía un poco de miedo y mi familia también, ¿no? Porque era un deporte muy arriesgado al principio, las medidas de seguridad no estaban tan evolucionadas como ahora, el material igual, pero mi padre siempre tuvo el control en todo momento y nunca dejó que me hiciera daño. O sea, nunca he tenido un accidente, nunca he sufrido ningún accidente en este deporte, por suerte, toco madera. Y lo único que he sufrido ha sido lesiones practicando mi disciplina, ¿no? Entrenando o en competición, que eso son pues lesiones que sufres pues por algún mal gesto, por algún aterrizaje, pero nunca he sufrido ningún accidente y todo ha sido por esa ayuda que he tenido por parte de mi padre, ¿no? Y esa seguridad que me ha dado en todo momento.
Gisela, llévanos acústicamente y describiéndonos fenomenal el lugar del mundo, el mejor lugar del mundo para hacer kitesurf.
El mejor lugar del mundo, igual me pillas, ¿eh? Porque hay tantos buenos lugares, es que sería imposible solo decir uno. O sea,
el que más satisfacciones te ha dado, por ejemplo.
Por ejemplo, Tarifa es mi casa, ¿no? Es el lugar donde pertenezco y es donde me siento más cómoda en el agua. Me encanta disfrutar de las sesiones con mis amigos. El color del mar también es una pasada, las condiciones, el viento, y luego pues la filosofía de vida que hay en Tarifa es mi sitio, ¿no? También hay lugares súper especiales en Brasil, en Australia, en Nueva Caledonia o, por ejemplo, ahora aquí en las Islas Canarias he podido disfrutar de sitios que ni siquiera estaban explorados para este deporte, ¿no? Y eso es algo único que solo he tenido la oportunidad yo, ¿no? De navegar junto al acantilado de los Órganos en La Gomera o navegar en Fuencaliente, en el Faro de La Palma o llegar a Hierro, donde nadie ha hecho calle en esa zona o, por ejemplo, en la Isla de la Graciosa con las aguas turquesas, en Fuerteventura, en Lanzarote. Cruzar desde Fuerteventura a Gran Canaria en medio del océano, ¿no? Y
nos bueno, está dando una envidia, pero nos está entrando fresquito a estas horas, ¿eh? Solamente de pensar en el viento y en el mar.
Sí, estaba duro las condiciones. A veces miraba el barco de apoyo y no sabía si lo estaban pasando peor ellos o yo, porque había unas olas y en algunas ocasiones estaban sufriendo mucho y algunos mareos que otros. Sí.
La imagen tuya en el mar a veces se ve como... Qué valiente eres, porque desde fuera muchas veces vemos el peligro y nos preguntamos si tú realmente eres consciente de ese peligro cuando estás encima de la tabla.
Pues, por ejemplo, cuando estoy practicando kite no veo ese peligro. Ahora, cuando me he enfrentado a este reto, ¿no? Y ayer llegué al Hierro y de repente subimos arriba, ¿no? El acantilado y miro hacia el mar y veo solamente agua, nubes, no veo la tierra, digo, ¡guau! Un poco peligroso sí que ha sido cruzar entre las islas. Me di cuenta justo al llegar a tierra, ¿no? A hierro, digo, ¡guau! Lo que he hecho. Pero soy consciente de que sin el equipo que tenía a mi lado no hubiese sido posible, porque los dos patrones del barco me daban muchísima tranquilidad, lo tenían todo bajo control y todo el equipo, ¿no? Mi padre y los ayudantes que habían, e incluso los cámaras, los fotógrafos que iban en el barco, súper preparados y en todo momento preocupados por mí si algo me pasaba. Y lo que más me ha gustado de este desafío es que ha sido algo que ha sido un desafío de equipo, ¿no? Y que todos estábamos luchando para que se llevase a cabo y se consiguiese. Y, uh-huh. Y sin duda sin ellos no hubiese sido posible. Ha sido totalmente un trabajo en equipo.
Nos hace muchísima ilusión hablar contigo, Gisela, aparte del reto que has hecho y porque eres una de las campeonas más jóvenes del mundo en deporte en kitesurf, es porque sabemos que eres una persona que no te conformas, que tú sigues reinventando, y eso suponemos que es porque cuando uno conoce también la técnica, ¿no?, y sabe aliarse con el viento y el mar, ¿en qué movimientos estás trabajando ahora? Dinos uno, así que nos podamos imaginar.
Pues este año... Como decidimos tomar un año de descanso y no pensar en el mundial y en competir, quería dedicarme más tiempo a entrenar y a pensar un poco en mi futuro y en qué disciplinas competir el año que viene y un poco hacia dónde orientar mi carrera y más que nada orientar mi carrera hacia algo que me guste y que me sienta realizada y que me sienta feliz, ¿no? Y el freestyle es lo que he hecho siempre y lo que me hace feliz y lo que más me gusta y me gustaría ir a entrenar alguna maniobra, ¿no? Por ejemplo, el doble underpass, que es una maniobra que necesito retomar y que necesito ponerla, o sea, en práctica en un lugar adecuado, ¿no?
Porque ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que tienes que hacer?
Es complicado la maniobra. Todas las mujeres dentro de este deporte consiguen pasarse la barra una vez por la espalda y hay algunas maniobras que sí que hay alguna diferencia, ¿no? Entre las top tres mujeres y yo, y o sea, las dos tres mujeres y el resto de las chicas, incluso alguna que hago yo que no hacen otras, pero por ejemplo ninguna mujer ha sido capaz de pasarse dos veces la barra por la espalda, que es un doble underpass. Y esa es una maniobra que solo hacen los 10 mejores hombres y bueno, ese es un otro gran reto, ¿no? Pero para enfrentarme a ese gran reto primero tengo que estar completamente en paz conmigo misma, ¿no? Digamos, a encontrarme a mí misma, estar motivada, saber qué es lo que quiero e ir a por ello, ¿no? Entonces, por eso me tomé este año de descanso, ¿no? Un poco para pensar, para oxigenar mi cuerpo, oxigenar mi mente y dedicarme a eso a pleno, ¿no? Al 100%.
Bueno, y también, hasta donde yo sé, estabas estudiando una carrera a distancia.
Sí, estoy estudiando en la Universidad de NUCAM y estoy haciendo dirección de empresa y muy contenta con eso porque compaginar los estudios con mi deporte siempre lo he hecho desde pequeñita, desde primaria hasta bachillerato, distancia también, secundaria, todo. Y es lo más importante, es lo que hace que al final pues te hagas como persona, ¿no? Porque puedes viajar por todo el mundo, puedes practicar deporte, pero el conocimiento que te dan pues cuando estás estudiando es algo realmente que lo valoro muchísimo.
Y está todo, Gisela, a las olas, lo viento, a las nubes, a la carrera, de verdad. Eres muy grande, Gisela.
Muchas gracias. La verdad que lo hago porque realmente me hace feliz y eso es lo que me considero más afortunada en realidad.
Pues nosotros sabemos, los trasnochadores, que hay quienes te hacen muy, 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 muy feliz. Y dinos qué cosas te dicen para seguir adelante los que te llaman Gigi.
Pues sí, me conformo con muy poquito en realidad, ¿no? Con un buen día de unas buenas olas para surfear, un buen día con condiciones perfectas para practicar kite o una buena cena, ¿no? Un buen sushi. Y me animan siempre, o sea, yo me conformo con poquito, o sea. Soy feliz haciendo lo que me gusta y tengo muy buena gente alrededor mío, que eso es lo más importante. Mi familia que me quiere, mis amigos también que me apoyan al 100% y eso es lo más importante de todo.
Gisela Pulido, los trasnochadores se conformarán también con verte, con que sigas ganando títulos y con que esa cabeza y esos movimientos se perfeccionen y te veamos pronto.
Muchas gracias.
Oye, ¿qué os parece? ¿Qué os parece si hacemos una de kite, sushi, surf? ¿Eh? ¿Te vendrías?
Pues sí.
Me vendría, yo
ah.
sí.
Pues un abrazo.
Gisela Pulido, un abrazo enorme.
Gracias. Hasta
Buenas
luego.
Noches.
Buenas noches. A la 1:58, una hora menos en Canarias, no nos hace falta mucha más justificación, ¿no? La noche te elige y elige a Gisela Pulido, pues porque es una campeona, es una crack y nos ha pegado un aire buenísimo para empezar la semana.
Y además que no ha cambiado, en todos esos años ya puede ser campeona del mundo tres veces más, cuatro veces, diez veces más, que ella está ahí para aprender día a día y para tener nuevos retos, o sea que me encanta.
Claro que sí. Trasnochadores, os estamos leyendo en nuestras redes sociales, estáis en Twitter @ la noche de cope con el hashtag la noche te elige y mira, nos manda un mensaje Pablo, dice, bueno, ya te digo si los lunes son menos lunes en la noche de cope porque además para uno es viernes.
Ah, pues está muy
así
bien.
Así que eso está muy bien, claro que sí.
Pues está muy bien.
Y luego, bueno, pues todos los que mandan saludos y apoyos a Gisela en todos sus nuevos retos y sus nuevos desafíos, esto es porque los trasnochadores están ahí con ella, ¿eh?
Están ahí y también en nuestros teléfonos, si quieres también nos puedes llamar al 900 50 60 06. Oye, que seguimos aquí en directo, ¿eh? Actualizamos la información.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Estar informado, estar trasnochando y estar desvelados hasta las 4 de la madrugada, una hora menos en Canarias, que se nos va fenomenal, ¿eh? ¿A que sí, Archilla?
Así, que crezcan las ojeras, más todavía si cabe, ¿no?
Orejas en alto, porque además vamos a tener que estar muy atentos. Hay que poner aquí todo nuestro conocimiento un poco, sí, el que tengamos a estas horas, ¿no? Esa media neurona que nos queda.
El poco que nos quede, ¿eh? Porque a uno nos queda poco, pero ¿cogemos boli y papel por si acaso o no?
Bueno, yo creo que no va a hacer falta. Este es el hombre de las mil corbatas y me parece que por la sonrisa que está poniendo se va a portar muy, pero que muy bien.
Bueno, pues entonces ya está. Estamos tranquilos todos, estamos todos trasnochando.
Y puntuales.
Y preparados.
2:05, una hora menos en Canarias.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
We'll be right back.
Siempre le tiró el mar. De hecho, estudió náutica, pero navegó algunos mares. Lo suyo no era ser capitán, porque parece ser que es que no paraba de hablar. Es que no podía parar de hablar con la tripulación y, claro, ya le dijo el capitán, oiga, usted o se centra o no. Hacía falta una disciplina. Parece ser que José María Carrascal no estaba hecho para tal disciplina y terminó siendo profesor de español en Berlín, luego traductor, pero su destino todavía no había llegado porque estaba en el periodismo.
Es el hombre que a mí me tiene cautivada por sus corbatas, esto es así, pero hoy no la lleva. Eso quiere decir que tiene él en sus propias manos la respuesta a lo siguiente. ¿En dónde estamos? ¿En la mayoría de edad o en la adolescencia permanente? José María Carrascal, buenas noches.
Lo primero, estamos en la desilusión. Pues no, estamos viendo el panorama desde el puente, ya con un sentido de perspectiva, de lejanía. Ya no está uno ahí en la lucha, ya no está en la arena. Está viendo cómo los hombres siguen cometiendo los mismos errores, incluso en las mayores alturas, y con lo cual las caídas son más grandes, y también abajo. Y una cierta filosofía que palía los desperfectos que trae la edad.
Y este nuevo libro, José María, España, la revolución pendiente, ¿está escrita desde dónde? ¿Desde el puente? ¿A un lado? ¿Al otro?
No, está escrito desde la perspectiva. Me ha interesado mucho España, es mi país, lo que tiene uno, y en el que he vivido parte de mi vida o parte en el extranjero, pero que siempre lo he llevado dentro y me ha preocupado por puro egoísmo. Y me ha preocupado muchas cosas en distintas etapas de la vida. Sobre todo de joven, la gran inquietud de los jóvenes de nuestra de mi generación, es decir, los que hicimos el bachillerato en los años 40, para ser, pues éramos europeos. ¿Es España Europa? Ese era el gran la gran pregunta, porque se decía mucho que Europa termina en los Pirineos o África empieza en los Pirineos. No éramos europeos y tal. He vivido a lo largo de mi vida ese proceso de incorporación de España a Europa, que según lo que ya en 1905 dijo Ortega, aquello de España es el problema, Europa es la solución, lo hemos visto y lo hemos vivido. Yo he vivido 9 años en Alemania y parece que es un sueño logrado, un sueño alcanzado. Hoy España está incorporada total y absolutamente a Europa, y no solo de una manera podemos decir protocolaria, sino porque ya las diferencias, cuando antes uno atravesaba los Pirineos ya era todo distinto. Es decir, los pueblos franceses comparados con los pueblos españoles, pues no había comparación. Hoy yo diría que los pueblos españoles son mejor que los pueblos franceses y casi que los alemanes. Por otra parte, es ver también que esa incorporación no es total. No es total porque los viejos problemas, los viejos problemas irresueltos siguen sin resolver. Pero bueno, este mundo, como la democracia, no es perfecto.
Hay una revolución pendiente, pero en España hemos tenido varios intentos de revolución, varios episodios.
Hay que empezar diciendo dos cosas. La primera, que es una revolución. Ortega y Gasset dijo que la revolución no se hace contra los abusos, sino contra los usos. Es decir, cuando un alzamiento se hace contra los abusos, se queda en eso, una pura revuelta. Y si se quitan los usos, no se habrá adelantado nada. No se habrá adelantado nada porque los nuevos dirigentes heredarán los usos antiguos. Y eso es lo que estamos teniendo en España. España es el primer Estado europeo. El primer Estado moderno europeo es España. Se consigue en 1492, cuando, antes ya, cuando
La conquista 470,
Aragón, exactamente, los dos grandes reinos españoles que se habían unido, Aragón y Castilla, se unen, conquistan Granada. Es el primer estado europeo que consigue la unidad. Pensar que Italia y Alemania no consiguen la unidad hasta el siglo XIX. España es el primer estado europeo, y no solo por esa unidad conseguida territorial, sino también por la unidad religiosa y, más importante, yo diría todavía, por la unidad de una empresa común, que es el descubrimiento de América, que trae un imperio. Y esto obliga, sobre todo en tiempos de Felipe II, a traer una burocracia. Un Estado es una burocracia. Y la burocracia de Felipe II era impresionante. El primer Estado europeo realmente es. Pero el Estado no es la nación. La nación es otra cosa. La nación es un sentimiento, Ortega también la define como un proyecto sugestivo de vida en común. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Ese proyecto sugestivo no nos ha alcanzado. Y eso es la mayoría de edad de las naciones. Se consigue a través de la revolución y es lo que nos ha faltado.
Fijaos que nos gusta muchísimo escucharte, José María, además porque también mencionas a uno de los grandes maestros, ¿no? Y a mí me vienen todo citas de la España invertebrada. Al final lo que tú estás haciendo es meterle bisturí a España, ¿no?
Exactamente, porque es la única forma. Si hay problemas, y indiscutiblemente, creo que esto es lo único que estamos de acuerdo en este momento todos los españoles, que tenemos no un problema, sino varios problemas y algunos problemazas, que tenemos un problema. Pues lo que no se puede es meterlos debajo de la colcha y seguir andando como si no pasara nada. No, los problemas hay que abordarlos y hay que perder el miedo a los problemas españoles. Hay que perder el miedo y afrontarlos tal como son.
Porque nos sirve de algo cuestionar, por ejemplo, la transición, si ahora existió o no existió, si es que hemos dado ese paso o no lo hemos dado.
La transición es el último intento revolucionario, porque las revoluciones, el cambio de usos, se puede hacer cortándole la cabeza al rey o simplemente por el acuerdo, como fue la revolución. Los norteamericanos llaman su revolución al el pacto de Filadelfia en que trazaron la Constitución. Allí no se disparó. Y nosotros conseguimos, después de ese siglo caótico XIX y después de la Guerra Civil, después de una dictadura o de un sistema totalitario, conseguimos un milagro, un auténtico milagro, el milagro español, que es hacer ver al mundo algo que creía imposible, que se podía pasar de un Estado totalitario o autoritario a una democracia sin derramamiento de sangre. Se creía que era imposible. Y España, pumba, hizo ese salto. España, un país sin experiencia política ninguna. Y se pusieron de acuerdo, trazaron una constitución que no era una trágala, como le llamaban a las constituciones que a lo largo del siglo XIX se llamaba trágala, porque los liberales se la imponían a los conservadores o los conservadores pasaba un poco con las constituciones en el siglo XIX, lo que con los planes de estudio ahora, que cada nuevo gobierno que entra
se cambia, plan de estudio, y ya llevamos cuatro,
pues entonces una nueva constitución, con lo cual ninguna duraba y ninguna. No, esta fue una constitución acordada por todos. El vocabulario de la que no ha sido estudiado convenientemente de la Constitución del 78 aparecen una serie de términos que gramaticalmente no son. Por ejemplo, aparece el término nacionalidad. La nacionalidad es un adjetivo. Nacionalidad es española, nacionalidad. Y en cambio establece la Constitución la nación española con mayúscula, nación una para todos los españoles, y las nacionalidades o comunidades autónomas, que ya es las nacionalidades ¿Qué son las nacionalidades?
Si hay una nación, no puede haber nacionalidades.
Otra de las cosas con autonomía y soberanía. Mucho cuidado, que esto sí que es jugar con las cosas de vivir y de comer. Comunidades autónomas, pues, y ya el gran error, yo creo que fue haber creado tres comunidades autónomas históricas. Yo, cuando la he estudiado a fondo, que es una constitución que establece el equilibrio, busca el equilibrio entre todos los españoles y en la pluralidad, la diversidad, lo que le encuentro es la prisa.
José María, con lo cual, ¿podríamos decir que esa revolución de los usos de la que estamos hablando de Ortega y Gasset podría empezar por ahí, por la vía constitucional?
Sí.
Sería una de ellas.
Es, ¿no?, la única, y para establecer una... Pero una constitución no es más que unas reglas de vida que nos damos. ¿Cómo queremos estar gobernados y cómo queremos que nos gobiernen? Lo primero que necesita una constitución para ser efectiva es que se obedezca. Y España es un país que estamos acostumbrados. España es un país donde no se obedecen las leyes. Bueno, todo parte de una idea equivocada de lo que es la democracia. La democracia, aparte de eso de que siempre se dice es el menos malo de los sistemas políticos, es, ante todo y sobre todo, responsabilidad. Responsabilidad individual y colectiva. Esto no hubiera emergido de la forma que ha emergido si no hubiera surgido la tremenda crisis económica. Porque la crisis económica, todas estas cosas que iban creando un mal ambiente por las desigualdades que había, también el hecho de la tendencia de ir de un extremo a otro. Esa constitución crea una partitocracia en el cual los partidos políticos controlan el ejecutivo, controlan el legislativo y controlan el judicial, porque el Consejo General del Poder Judicial lo nombran los partidos políticos.
Pero claro, llegas al Congreso de los Diputados en las cuestiones en las que estamos ahora y parece que por los pasillos de pasos perdidos...
Se pierden,
¿no?
No, bueno, es que como ahora, ¿no? Fíjate lo que está ocurriendo. Los partidos políticos... El problema con los partidos políticos es que al darles todos los partidos, pues les hicimos un flaco favor. Porque si llegan a tener, en cierto sentido, el poder absoluto, es decir, todo el poder para los partidos políticos. Y si el poder corrompe, el poder absoluto corrompe totalmente. Es decir, la corrupción parte, en buena parte, de ese poder omnímodo que empieza ya por unos privilegios que no tienen el resto de los ciudadanos.
La crisis que no ha servido para reubicar las prioridades, ¿no? Para volver a hacer el balance.
No ha servido. Lo único que ha servido es para caldear el mal humor de los españoles, la indignación, que en eso somos maestros y tal. Pero lo vemos también en los partidos nuevos, porque tenían que salir partidos nuevos dado la tremenda... corrupción intrínseca que había en los viejos partidos. Pero resulta que cuando han llegado ya al poder, aunque fuera solo a nivel municipal o a nivel de autonómico, pues lo que han hecho los nuevos partidos es exactamente lo que hacían los viejos. Sí, no va a haber más remedio. O sea que yo creo que sí, pero cuesta mucho.
José María, ¿tú crees que esa revolución pendiente la veremos pronto?
Vosotras sí, yo no.
¿Pero tú crees que va a suceder?
Yo creo que sí, por una cosa muy simple. El mundo tiende... Es como cuando me preguntan por los nacionalismos. Los nacionalismos están condenados a caer porque vamos hacia la globalización, sin darnos cuenta. Si queramos o no lo queramos. Es decir, ahí lo que le pasó a las ciudades griegas cuando surge el Imperio Romano. No podían vivir por sí solas y los estados nacionales, nacionalistas, tienen tienen que incluir, porque si no, no sobreviven. Es decir, ¿cómo son los grandes bloques los que sobreviven? Y esto, el que no se adapta, en eso hay que desprenderse de los hábitos, de los usos.
Claro que cuesta, claro que cuesta, José María. Esta frase que nos ha acompañado toda la vida, lo que nos gusta a los españoles es un gerundio, ¿eh? Ya estoy bajando, ya estoy yendo, ya lo estoy preparando, ¿no?
Sí. Y todavía no ha empezado.
Todo eso es pendiente. Sí. Tú has repasado la historia durante dos siglos y en la mirada se te ve esa especie de decepción, pero al mismo tiempo la esperanza, ¿no?, de todavía conseguir ese cambio.
Esto es, va a ser muy difícil de desarraigar. Pero bueno, es lo que tenemos si queremos sobrevivir. Y si me dejáis decir una cosa, yo soy optimista por un plano, por una razón muy simple. Porque he vivido el progreso de la España de los... Recuerdo todavía los años 30. Yo nací en el año 30 y me recuerdo casos de guerra. Por fortuna, ninguna tremenda batalla ni nada. Pero bueno, estábamos en zona republicana. Después en zona vinieron las tropas de Franco. Pero no viví ninguna batalla, ni ningún fusilamiento, ni nada de eso. Pero esa España de la guerra, la España de la posguerra, el hambre, el frío y tal, con la de ahora no hay comparación en absoluto. Es mucho mejor, es mucho mejor. Creo en el progreso porque lo he visto y lo he vivido. ¿Y por qué no? Ahora tenemos un cabreo tremendo porque creíamos que éramos los reyes del mambo y no lo somos. Pero bueno, yo creo que se va progresando también en ello.
Seguro que sí, que esta asignatura pendiente que tiene España la conseguirá arreglar si es que no vamos a elecciones en diciembre. Pero para eso está José María Carrascal, para ponernos aquí el punto, y esta conversación tan agradable de madrugada, que es tu horario, ¿eh?
Sí,
este es tu horario, sí, radiofónico, laboral.
No sé por qué estoy condenado. Fíjate, cuando estaba haciendo las prácticas de navegación, tenía la guardia de 12 a 4 de la madrugada.
Pues fíjate,
y la
pillamos.
Guardia, y después la otra que había, decíamos, de 12 a 4 de la tarde, pero la gorda era la
ahí
12
estás.
A 4. Parece que estoy condenado a ser un ave nocturna.
Pues José María Carrascal, muchísimas gracias por coger el timón de las ondas de la noche de COPE.
A vosotras por la hospitalidad. Buenas noches a todos los oyentes.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Gallegos y vascos ya han votado. ¿Se desbloqueará ahora la situación política en España?
Asumo la responsabilidad de iniciar la formación del nuevo gobierno vasco.
Gracias a gran mayoría de los gallegos por el seu apoyo excepcional.
Escucha a partir de las 6 de la mañana el análisis de Herrera en COPE.
En clave nacional, la primera derivada es que con estos resultados...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Qué bien se nos da, ¿eh?, llegar a las 2 y 24, una hora menos en Canarias, además, porque nos toca estrenar. Y esto es una cosa que nos gusta mucho aquí en la noche de COPE.
Qué buena suerte da estrenar, y sobre todo cuando estrenamos y viene gente nueva.
Claro que sí. ¿Sabéis qué vamos a hacer, trasnochadores? Esto es una propuesta indecente, ¿eh?, aquí a estas horas. Es una propuesta de leyendas por el mundo y esto, la responsable es Esther Molina. Buenas noches.
¿Qué tal, Isabel? Buenas noches, Bárbara.
Bienvenida.
Encantada de estar con vosotras, con todo el equipo, trasnochando, que es algo nuevo para mí, tengo que decir, ¿eh?
Bueno, de momento, muy bien.
No está dando mal, ¿verdad? ¿Eh? Yo creo que las ojeras, bien disimuladas.
Te reconozco la voz, vale. Ahora tienes tres tonos más grave, que suele pasar a los trasnochadores poco habituales.
Sí, es que el paseo del trasnochante
es bastante complicado, pero para ti, Esther, va a ser una gozada, porque ¿qué es lo que vamos a contar todos los lunes contigo?
Pues ya lo has adelantado tú muy bien. Empezamos con leyendas por el mundo. Cada semana vamos a abarcar una historia, sobre todo sorprendente, con ese halo de misterio que tan despiertos nos va a mantener, nunca mejor dicho, por cierto, alrededor del mundo, y que hace que nuestra imaginación al final se dispare y nos invita a tener la mente muchísimo más abierta, al fin y al cabo, sobre
bueno,
todo.
Entonces lo que tenemos que hacer es empezar por una buena leyenda, ¿no? Y esta, ¿cuál es la de esta semana? ¿Con qué nos estrenamos?
Ojo, una pregunta primero. ¿Vosotras sabéis qué son los niños ferales?
Sí.
Claro. Pues tú no vale.
Pues vale, pues
ala. ¿Sabes qué es un niño feral?
Pues si digo que sí, ¿qué pasa?
Vale, pues yo también sé lo que es un niño feral, por
bueno,
si acaso
pues
no la sabe algún oyente.
La pregunta, Esther, era, ¿tú eres una niña feral,
yo
Isabel?
No.
Claro, esa era la pregunta.
¿Eres una niña feral, Isabel, y no nos hemos enterado?
Oye, pues un poco salvaje sí que soy, ¿no?
Ahí es una
está.
Niña feroz. Es una niña feroz. Por lo
como
demás.
Isabel, hay niños ferales por el mundo que además son bastante reconocidos en algunos casos. Un niño feral al final es un niño salvaje. Es una persona que ha vivido fuera de la sociedad durante un largo periodo, sobre todo en su infancia, claro.
Uh-huh.
Y hay unos cuantos, ¿eh? Enseguida se nos vienen a la cabeza pues el clásico por referencia, la leyenda de los gemelos Rómulo y Remo, los fundadores de Roma, criados por una loba. Todos sabemos esto. O nuestra propia historia Made in Spain, que la tenemos, la del niño Marcos Rodríguez, que sobrevivió en Sierra Morena gracias a ser prácticamente adoptado por una manada de lobos durante más de 12 años, ¿eh, chicas? Bueno, pues no es el único caso y la verdad es que si investigamos un poco fuera de nuestras fronteras hay algunas aventuras parecidas y yo creo que todavía más espectaculares. Os
no,
voy a poner en situación.
No puede ser. Sí. ¿Hay más casos de estos?
Sí.
¿Nos tenemos que ir muy lejos?
Muchísimo, muchísimo. Desde España, fíjate, a la India, ni más ni menos. Os pongo en situación. Año 1920, Medinapur, en la India. Bueno, pues Joseph Sain era propietario de un orfanato local, lideraba una expedición en la selva con otros misioneros, exploradores también, cuando a 150 kilómetros al oeste de Calcuta, este hombre aseguró en un periódico de la zona, perdón, el Statesman, que había rescatado a dos niñas. Que se cree que podrían haber tenido algún tipo de autismo, por cierto, de muy corta edad, 8 años una, a la que llamaron Kamala, y su aparentemente hermana de apenas 18 meses, o sea, un bebé, Amala
pequeña,
se llamaba,
¿no?
La otra.
Muy
increíble.
Pequeñas.
Sí, sí, un bebé.
¿Y dónde estaban?
Kamala y Amala, ¿eso quién se lo llamó, esos nombres?
Este hombre, Joseph Fine, claro, ahora os cuento un poco más y vais a entender por qué se lo puso él, les puso a las dos niñas, Kamala y Amala. Bueno, pues directamente las rescató, os lo digo tal cual, de una guarida de lobos, una lobera. Y de hecho, en el proceso se habían visto obligados los exploradores a matar a una loba bastante grande que ellos interpretaron que había ejercido de auténtica madre de las dos niñas, porque lógicamente en un principio, al entrar en la cueva y distinguir la figura de dos niños humanos, los exploradores alucinaron, se asustaron muchísimo pensando, madre mía, se va a comer a las niñas y pum.
Vamos, que las dejaron huérfanas por segunda vez.
Exactamente. De hecho, en el momento en el que estos exploradores encuentran a Mala y Kamala, las dos niñas gruñían cuando los seres humanos se acercaban a ellas y caminaban usando las cuatro extremidades como si fueran verdaderos lobos. Una pasada. Incluso muchas semanas después del momento del rescate.
¿Has oído eso, Esther?
Sí. ¿Has oído eso?
Debajo de la suele pasar Amala. Aquí en la noche de COPE, de vez en cuando.
Yo...
El grrrr.
Lo que pasa es que he aprendido a nadar sobre dos piernas. Ese es el problema.
Si además lo ha dicho ella. Que
Archilla ya no se poquito... asusta. Ya la tengo más que acostumbrada a esas cosas.
Ya no,
bienvenida.
Me reconoces ya como... No como algo hostil. Ya soy...
¿Qué va? Pero si
no,
aquí todos somos
amiguita.
De la manada, sí.
Claro.
Todos los trasnochadores son de la manada. Esto
nunca mejor dicho.
Bueno, y este hombre entonces llega a ese periódico, ¿no? Y cuenta esto.
Exactamente.
No sé cómo se lo toman allí, de verdad, esto.
Pues claro, al principio, imagínate, una historia es en la India, todo el mundo alucinó y en principio todos se lo creyeron. Tanto es así que hay declaraciones en ese mismo periódico donde este hombre publicó la historia que afirmaba que las niñas dormían acurrucadas como animales, que tenían un olfato extremadamente desarrollado, que aullaban como medio de comunicación, que necesitaban estar con lobos para alimentarse bien y que de hecho comían solo carne cruda en el suelo. Es más, hemos traído un par de fotografías reales de las dos niñas que yo creo que el equipo puede colgar en el Twitter de La Noche de COPE. Ya sabéis que estamos tuiteando con el hashtag
La Noche
almohadilla
te elige,
La Noche te elige. Gracias. Y Y si las vestían, se quitaban la ropa a mordiscos, incluso durante la noche tenían una perfecta visión nocturna. Tenían serias dificultades también para aprender a hablar y caminar erguidas.
Entonces, todo esto, Esther, ellas como que habían desarrollado ciertas capacidades animales que estaba estudiando este hombre o que simplemente la vendía a los medios.
Eso dijo él, claro, a eso vamos. Claro, el caso es que...
¿Cómo puedes saber que tenían esa capacidad de visión nocturna? Porque que esto por mucho que un lobo te críe, no te puede poner cosas que no tienes, ¿no? Que el ser humano no tiene ya de...
Efectivamente. Estos son declaraciones textuales del propio Joseph Sain, ya claro. Os digo, en el periódico local de
como
la zona.
Como si hubiera,
¿no?,
hecho él el propio estudio científico sobre esta
Efectivamente.
Niña.
Semanas detrás de estas dos niñas, estudiando exactamente todos los movimientos y el comportamiento. El caso es que este hombre se las llevó al orfanato que dirigía, las institucionalizó y, desgraciadamente, la más pequeña, Amala, que había conseguido aprender a andar con las piernas y a pronunciar alrededor de 50 palabras, murió a los pocos meses y Kamala la siguió algunos años después en el mismo orfanato al que habían llegado tras los primeros años en la selva. Bueno, os podéis imaginar, ¿no? La leyenda se extendió de tal manera que ambas niñas se hicieron famosas, no, famosísimas, y su orfanato también. Esto es importante.
¿Se sabe de qué murieron?
No se sabe de qué murieron. Pero, lógicamente, bueno, hemos anunciado antes que igual seguramente sufrían algún tipo de autismo, venían muy desnutridas de todos los años en la selva, por lo menos los primeros años. La niña, la mayor, tenía 8 añitos, recordemos. La más pequeña es verdad que era un bebé, 18 meses, pero tanto tiempo fuera, ¿no? El caso es que no se sabe exactamente de qué murieron.
Pero mira, esto es curioso lo que estás contando, Esther, porque además todos los casos de niños salvaje, bueno, en Francia, por ejemplo, que hubo dos, que eso sí que se estudiaron realmente... Cuando uno como ser humano pierde todas las capacidades sociales y de repente entra en un entorno donde no sabe sobrevivir, porque no sabe pedir las cosas, porque no le entienden, porque entra como en colisión la incomprensión,
claro.
Es más fácil que una persona no sobreviva a eso.
Bueno, claro.
Porque no tiene los medios, no tiene la herramienta y no reconoce a los demás como de su propia manada.
Como iguales, eso efectivamente. Es. Bueno, miles de personas os podéis imaginar que acudieron a ver a las llamadas niñas salvajes de la India. Es una historia alucinante que, por supuesto, dio la vuelta al mundo. Y hasta aquí llega la emoción, chicas, Isabel, Bárbara. ¿Por? Hasta aquí llega la magia porque es una historia totalmente falsa.
No me digas esto.
Sí. En Leyendas por el Mundo también vamos a desmitificar leyendas que están súper extendidas. Fíjate, qué curioso porque... Precisamente esta leyenda, después de haber estudiado un poco sobre ella para traerla esta noche aquí a la noche de COPE, leí algo sobre ella en un periódico bastante reconocido, no vamos a citar cuál es, de un compañero periodista que la daba por verdadera. Y bueno, me gustaría, si está escuchando la noche de COPE hoy, decirle que, amigo, es falsa. La historia de Amala y Kamala es falsa. Solo hay que investigar
pero
un poquito.
Porque el mismo autor, ¿no?, de esta historia lo desmintió.
Claro,
en algún momento que ya no podía aguantar tanto la mentira, ¿no?
Bueno, él hubiera seguido con la mentira. De hecho, siguió con la mentira. Yo creo que este hombre se murió creyendo que el fraude lo había llevado hasta el final y que nadie se había dado cuenta, ¿no? Pero muchos años y muchos análisis de la historia que había contado en su momento este hombre, Joseph Sain, la comunidad científica pues ha llegado a la conclusión de que Amala y Kamala, literalmente, esto es muy triste, fueron explotadas por este hombre para obtener beneficios económicos para su orfanato. Recordemos que lo dirigía. De hecho, el propio médico a cargo del orfanato desmintió años más tarde las afirmaciones de Joseph Sain. Las niñas no habían tenido ninguna de las anomalías que había inventado el gerente del orfanato. El diario original que Sain afirmó haber escrito día a día durante toda la vida de las dos niñas lobo también es falso. Se descubrió que había sido escrito en la India después, en 1935, unos 6 años después de la muerte de la mayor, de Kamala. Y se sabe también que todas las fotografías que muestran, y que de hecho, insisto, vamos a colgar en las redes sociales del programa para que los que nos escuchan echen un vistazo y juzguen ellos mismos, se ven a las dos niñas lobo caminando a cuatro patas, comiendo carne cruda. Efectivamente existen, pero se tomaron en 1937, varios años después de la muerte de las niñas también. Las imágenes muestran realmente a dos niñas de Medinapur posando literalmente de acuerdo a las peticiones del dueño del orfanato de Sain.
Que realmente podría haber hecho lo mismo con estas niñas. No tendría por qué haber sido después. O sea, las puede someter igual, ¿no?
A mí lo que me huele mal de todo esto, teniendo el olfato más agudo de este estudio, es que el orfanato al final fue el que salió beneficiado, ¿no? Entonces, al fin, ¿cuál era el objetivo?
Pues sacar dinero para el orfanato, claramente, y así es la realidad, ¿no? La cruda realidad, en este caso, para estas dos niñas. El misterio ciertamente reside en el hecho de que nunca se ha podido demostrar como en cómo encontró Sain a las niñas, que existieron, efectivamente. Pero el cirujano francés Serge Aroles, en su libro El enigma de los niños lobo, escrito en 2007, por si a alguien le interesa, afirma que el caso de Amala y Kamala es la estafa más escandalosa casi de la historia en relación con los niños salvajes, que ya hemos dicho que hay unos cuantos alrededor del mundo. La historia de Amala y Kamala es muy triste, posiblemente una de las más universales, insistimos, pero es cierto que hay historias de niños que pierden a sus padres en la selva y son salvados o adoptados por animales, más allá de las que todos conocemos, Tarzán, Mowgli en el libro de la selva. Bueno, pues algunas son reales y son legendarias también.
No todo es el libro de la selva, ¿no?
No.
Es triste saber que para sacar dinero para un orfanato no basta con mostrar simplemente a niños pues que necesitan ayuda, ¿no? Que puede ser la forma más básica de conseguir dinero para hacer pues para que esos niños se coman día a día, para que tengan un futuro, una educación. No. Hay que engañar hasta este punto con tan mal gusto para conseguir dinero.
Claro,
que dinero que no va para ellos, me imagino.
El mundo, como nos decía Carrascal, no es perfecto. Y nos vamos a encontrar de todo. Esther nos lo cuenta cada lunes. Leyendas, vamos a desmitificar leyendas. Uh-huh. En este caso de las dos niñas lobo. Pero en esto hay una cosa muy interesante. En los estudios de investigación que hacen, uh-huh, de los niños salvajes, que lo habrás visto, es cuando un niño no sabe reaccionar de ninguna manera, pero tú le regañas injustamente, que ese era uno de los experimentos, se rebota.
Claro.
No sabe cómo expresar que esa bronca no va con él, uh-huh, que es algo injusto. Y entonces se demostró que el corazón humano sabe de justicia e injusticia. Claro, aunque no sepa expresarlo.
Yo creo que hay sentimientos, ahí estamos todos de acuerdo, hay sentimientos primarios, intrínsecos en el propio ser humano que lógicamente sabes distinguir, pues igual que cuando distingues entre el bien y el mal, ¿no? Hayas crecido con lobos, hayas crecido con seres humanos, al final eso pues siempre está ahí. Yo, chicas, antes de acabar la sección, con vuestro permiso, aprovechando que es el estreno de Leyendas por el Mundo, a mí me gustaría invitar a todos los que nos estén escuchando esta temporada, en esta sección que arrancamos hoy, insisto, a que nos manden, si os parece bien, a través de las redes sociales del programa. Ya sabéis, Facebook, La Noche de Cope, Twitter, La Noche de Cope, hoy estamos tuiteando con La Noche te elige, el hashtag, que nos manden a través de las redes sociales o a través del correo del programa lanoche@cope.es sus propias leyendas, si las tienen, de su pueblo, de la ciudad donde vivido, ¿no? ¿Quién sabe? Pues eso, de su propio hogar, de algún lugar en el que hayan pasado tiempo que crean que pueden ser interesantes y que a otros oyentes les guste escuchar. Las recibiremos, las investigaremos y las contaremos aquí, en Leyendas por el Mundo.
Pues esto es muy apetecible.
Las podemos desmentir o pueden ser reales.
Exacto.
¿Eh? Hemos desmitificado una, pero eso no significa que todas vaya a pasar esto.
Oye, que yo no quiero que se pierda ninguna, ¿eh? Si no tienes redes sociales, tienes dos teléfonos, el 950-6006, 950-6006, o déjanos un WhatsApp, aunque sea así una leyenda de estas que hayas oído de campanazos, que te suene de largo, que ya Esther Molina lo investiga, en el 655-59-59, repito, 600-55-59-59. Esto de los niños lobo me ha encantado, pero de todos esos,
claro,
niños salvajes...
Algún primo habrá tuyo por ahí.
Algún primo mío hay por ahí. De todos esos niños que tú has investigado, Esther, ¿cuántos han sabido integrarse en la sociedad?
Pues te sorprendería, ¿eh? Porque, mira, vuelvo al caso de Marcos, el niño de Sierra Morena que pasó 12 años entre lobos.
El nuestro, ¿no?
El de aquí de España. Este niño, bueno, a día de hoy, de hecho, ha escrito libros, está contando su historia en programas de televisión. Yo lo he visto recientemente en uno de los programas míticos, nunca mejor dicho, de la televisión, Cuarto Milenio. Está casado, tiene hijos y se ha reinsertado en la sociedad perfectamente. O sea, que sí, que el número de reinsertados en este caso es grande. Depende un poco de la suerte que te toque o de quién te toque en suerte que te encuentre, mejor dicho, ¿no? No es el caso, desgraciadamente, de Amala y Kamala, este señor Joseph Sainz, que era un estafador.
No tenía nada de lo que reinsertarse estas muchachas, claro, porque todo era un engaño. Uh-huh. O sea, si hubieran tenido la oportunidad de no estar sometidas a este hombre, pues probablemente también estarían pues triunfando, haciendo una carrera y prosperando en la vida.
Claro.
Pero eso nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que un lobo está haciendo un programa a través de la radio.
Pero no muerdo, yo solamente me como las ovejas, que esas no se cuentan aquí. Esta es la noche más despierta de la radio y aquí no se duerme nadie. ¿A que no, Esther?
Nadie. Me toca a mí trasnochar. Ella, bueno, ya os he pedido fuera de micros algún consejito, luego a ver si...
Ahora te damos alguno.
Pues, ¿sabes qué? Buen humor, ¿eh? Y sonreír muchísimo, todos los días.
Entonces lo tenemos hecho.
Claro, fenomenal. Que sí.
Esther Molina, buenas noches, gracias.
Muchísimas gracias, chicas.
Gracias.
¿Qué estás pensando? Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde.
Aquí comienza la tarde de COPE.
Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Recado de algo así como va a parecer un accidente. Sí.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Tiene solo 11 mesecitos. Y en su cuerpo se ha realizado por primera vez en España un trasplante de hígado.
Más, chavales,
y si pasa algo, también te lo cuenta.
La fiscalía cree que el juez...
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito. Isabel Lobo y Bárbara Archilla. La noche. COPE. Estar informado.
Nosotros aquí, pero vosotros al otro lado de la radio y fichando está Álvaro Nebreda. Buenas noches.
Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal?
¿Qué pasa?
¿Qué tal? Oye, Álvaro, vienes con cara de susto.
No, con cara de susto no. Es que las leyendas, hay cuidado, hay de todo.
Ah, no, claro. Hombre, cuidado.
Álvaro, pero que esto era una leyenda triste, pero no daba miedo, ¿no?
No, esta no daba miedo. No, hay que reconocer que
Esther, dale un consejillo, porque dentro de un rato se estrena él con una sección bastante divertida, que nos vamos a reír un rato.
Nada, no soy mucho de dar consejos si no me los piden. Tú déjate llevar por estas dos lobas, nunca mejor dicho, Isabel y Bárbara, que lo saben hacer bien y ya lo ha dicho ella, con una sonrisa aquí se hace todo más fácil.
Oye, ¿qué nos está contando por ahí la piña colada de los trasnochadores?
Pues la gente está muy contenta con la entrevista a Carrascal, ¿eh? Simo nos dice que es el horario de Carrascal, que siempre decía que aparecía a las 12, pero que siempre aparecía a la 1. Y que Willy nos dice que es muy grande Carrascal y que tenía que haber más gente como él. Y Daniel Pérez nos dice que le ha encantado Carrascal y que así hace falta gente con criterio en este país.
Es que ha venido a darlo en un momento importante, ¿no? Después de noche electoral y además nos ha contado una anécdota a Bárbara y a mí al salir. Nos ha dicho que hubo un día que el director de informativos le dijo: tu informativo va a las 3:10 de la madrugada. Y dijo él: vale, ¿puedo hacer un avance así a la americana y que me graben así en la redacción? Y de repente se puso delante y dijo: váyanse todos ustedes a la cama.
Sí. Eso,
no hace falta
inverso.
Que se queden.
Marketing
ese
inverso.
Fue su avance del informativo. Es un hombre muy, muy, muy agradecido y que nos ha contado muchísimas cosas.
La verdad es que lo que no nos ha quedado claro es si lo hizo al final o no lo hizo.
Que sí lo hizo.
¿Lo hizo de verdad?
Que sí lo hizo, vamos.
No, es que no me ha quedado claro.
Esto está para los anales de la historia de los medios, sí.
Desde luego. Oye, lo que va a quedar para los anales de la historia es que aquí hay un lobo feroz a las 2:42 hora menos en Canarias que de vez en cuando habla, de vez en cuando gruñe. No sé si os habéis
fijado en esto. ¡Qué va! Pero que se ve... es todo mentira, ¿eh?
¿Y las ardillas qué hacen, eh?
¿Eh? Sardillas hacen lo que hacen las ardillas. A saber lo que hacen las ardillas.
¿Qué hacen las ardillas? Pues comer bellotas. ¿Qué
eso,
van a hacer?
Pues ya está. ¿Y el
sí, lo que pasa que es que luego no dan nada de ibérico. Yo esto no lo entiendo.
Pues es que...
Tendríamos que hacer pata de ardilla.
Estaría muy de acuerdo con que las ardillas comiesen ahora mismo bellota, pero jamón de bellota. Estaría
sí, también,
muy
¿eh?
Contenta.
Ya te está entrando hambre, ¿no? Me
entonces
parece muy
entonces
bien.
Los lobos y las ardillas serían como casi de la misma manada.
Claro que sí. Bueno, que trasnochadores, seguimos aquí en la noche de COPE. Álvaro Nebreda, ¿hay una cosita por ahí? ¿Algún mensaje más?
Sí, además está escribiendo gente sobre las leyendas ya está empezando a escribir gente sobre...
Así me gusta.
Sobre gente que han encontrado en la selva y eso, y nos están aportando pues, sus ideas y nuevas leyendas, ahí están todas en
¿Que
Twitter.
¿Que han encontrado gente en la selva?
A ver, no ahora, que dicen que han encontrado recientemente a un niño que estaba en la selva.
Ah.
Pero lo cuenta él, lo tendrá que explicar
sí,
mejor.
Yo creo que eso no es una leyenda, yo creo que se refieren... Eso es otra historia bastante triste, es un niño que abandonaron, quiere sonar seguro, abandonaron sus padres en China, puede
sí,
ser,
en China.
En Japón.
Ah, para castigarle, en un bosque, y le encontraron y luego...
De hecho, sí, permaneció él en una casa, lo tendría que mirar un poco, pero me suena, además
sí,
es bastante reciente.
Aquí lo discutimos mucho, y la educación, y bueno, en fin, esto lo hemos discutido aquí en la Noche COPE, no hace mucho que pasó esto.
Uh-huh. Bueno, antes de que me ponga a aullar, Nebreda, gracias, Esther, gracias.
Gracias.
2:44, una hora menos en Canarias.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla. La noche. COPE. Estar informado.
Atención, pregunta. ¿Estamos haciendo un Alcatraz a la infancia? Bueno, o sea, lo decimos aquí en la noche de COPE porque el 50% de los niños españoles casi no sale a la calle. ¿Pero de qué son prisioneros nuestros niños, eh? Esa es la pregunta que nos hacemos aquí. Si son prisioneros de las nuevas tecnologías o es que no estamos priorizando el juego al aire libre.
Esto lo dices porque no salen a la calle para nada, ¿no?
Para nada.
Pues es un estudio que ha realizado Esquive e indica que los niños de nuestro país, pues es que es verdad, pasan menos tiempo al aire libre que los presos de alta seguridad. Y para afrontar esta situación, pues ha lanzado en todo el mundo una campaña que se llama Ensuciarse es bueno.
Y tanto que es bueno, ¿eh? ¿Quién no se acuerda de esos momentos de volver a casa con las rodillas hechas un desastre, con el pantalón que casi nos metían en la lavadora todos nosotros, ¿no?
La mezcla de césped con sangre, esto lo hemos vivido muchos, ¿eh?
Bueno, y cucho, Bárbara, que eso no sabes lo que es, pero es lo que menos os gusta de las vacas y los gochos y estas cosas.
Jordi.
Eso está.
Vale, bien, no.
El cucho, pero bueno.
Venga, ya he aprendido una palabra
que
nueva.
Eso es. El punto de partida de la campaña Trasnochadores ha sido el vídeo impactante que se llama Liberad a los niños, donde se compara precisamente pues la situación de los presos con los niños españoles, donde la mitad solo está una hora al día en la calle.
I didn't know what freedom was.
No sabía lo que era la libertad hasta que me la quitaron. Es devastador. Ahora imagina que te abren la puerta y tienes tiempo para salir y sentir el sol en la cara. Es todo para mí. Ahora imagina que te reducen el tiempo a una hora al día. Solo provocaría más ira. No serían buenos tiempos. Sería una tortura.
Ana Palencia es directora de Comunicación y Sostenibilidad de Unilever España. Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal estáis?
Bueno, tú también llegabas a casa como para que te metieran en la lavadora y secadora, ¿no?
Pues yo también, vengo de esa generación que estábamos en la calle todo el día jugando. Yo jugaba muchísimo a la comba, a la goma, al escondite. ¿Os acordáis? El churro media manga mangotero.
Sí, sí,
la
sí.
Verdad que sí, también era de aquellas que volvía, vamos, directa para meterme en la lavadora.
¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Qué pasa ahora que nuestros niños no salen a jugar?
Bueno, pues la verdad es que parece que bueno, las conclusiones del estudio que hemos hecho, un poco lo que los argumentos que se dan para que los motivos por los cuales los niños, ¿no?, y niñas de este país pues no juegan en el aire libre, al menos el 50% aproximadamente no lo hace, y los padres pues declaran que es la falta de tiempo que ellos tienen para poder dedicar a los niños para estar en un parque abierto para jugar con ellos, que realmente se encuentran dificultades para acceder a un entorno de juego favorable, como zonas de juego seguras, y luego también pues son conscientes del impacto que la tecnología está teniendo en la actual generación de niños y niñas de este país.
Mira, estoy viviendo casi un déjà vu contigo, Ana, porque justamente este fin de semana charlaba con un matrimonio que me decía que no tenía tiempo para jugar con los niños y que la solución era les daban el móvil y ya está, y ahí desde la mesa, sentados en la silla, jugar con el móvil.
¿Cuántas horas pasan los niños delante de una pantalla? ¿Esto lo sabemos?
Pues, a ver, no tenemos el dato. Nosotros al menos el dato de las horas que pasan delante de una pantalla no lo tenemos, pero bueno, yo por otros estudios, de este estudio, de otros estudios, sí que hay una medida que habla de 3 a 4 horas al día que los niños pasan delante de una pantalla, bien sea de un smartphone, de una tablet, de la televisión, delante del ordenador. O sea, son demasiadas horas. Y quizás, igual que priorizamos en tener nuestra agenda con nuestro trabajo de por la mañana hasta por la tarde, creo que los que somos padres, ¿no?, y madres deberíamos también priorizar en realmente que nuestros hijos saliesen más a la calle y que se ensuciasen aprendiendo esas habilidades esenciales que les van a preparar para el futuro, porque los expertos al menos dicen que realmente dentro del juego infantil el juego al aire libre es fundamental y realmente pues no lo estamos haciendo demasiado, nuestros niños y niñas no lo están haciendo demasiado.
Bueno, incluso para gastarnos las pilas, ¿eh? Porque esto de salir al aire libre también era un truco de los padres, ¿eh?, para que llegáramos cansaditos de tanto correr y jugar, pero aquí ahora solamente se les acaba la batería a los dispositivos móviles, ¿no?
así decir, vuelven a casa cuando hay que cargar el móvil, ¿no?
Eso es. Bueno, Ana, habéis recibido el apoyo y la colaboración de Sir Ken Robinson. Es uno de los mayores expertos en el mundo de la educación, creatividad y desarrollo. ¿Qué más personas relevantes os están siguiendo?
Bueno, a ver, nosotros estamos, bueno, toda la campaña, en el caso de España, y desde que la lanzamos el jueves, yo os puedo decir que bueno, yo he recibido personalmente muchísimas felicitaciones, incluso por parte de, hasta del propio, de autoridades locales, ¿no? Y luego también, pues, de ONGs que realmente apoyan la campaña, y una de ellas que también está colaborando en la segunda parte de esta campaña, que va a ser una activación en las escuelas. Lo está haciendo Ayuda en Acción, que ellos también pues se unen a esta iniciativa de promover el juego infantil, porque realmente lo que queremos es que los niños tengan ese juego vivencial, ¿no? Que les va a hacer estar más preparados para el futuro. Entonces, bueno, yo te diría que realmente está haciendo una campaña que, dentro de la dureza con la que estamos contando, ¿no? Ese mensaje un poco alarmante, ¿no? Que esa situación de amenaza que vive el juego infantil, pues a través de ese vídeo, que de hecho, deciros que si lo habéis visto el vídeo, los presos que salen son presos reales. Realmente se les son personas que se les ha preguntado directamente qué es lo que ellos más valoran, ¿no? Y ellos nos dicen que lo que más valoran es el tiempo que pueden estar al aire libre, y se lamentan cuando les hacemos descubrir que los niños y niñas pasan menos tiempo al aire libre que ellos mismos.
Se quedan alucinados, ¿no?
Bueno,
eso es lo que vemos en el vídeo.
He visto las imágenes, son bastante impactantes. Entonces, esta es la primera parte de la campaña de Skip, de Liberate a los Niños, pero bueno, en unas semanas, concretamente el 6 de octubre, lanzamos otra parte de la campaña, que es lo que decimos, Aprende al Aire Libre, y lo que promovemos conjuntamente, como os decía, ¿no? Con Ayuda en Acción, es que las escuelas de este país se unan a lo que hemos llamado el Día de las Clases al Aire Libre, que se celebrará justo el 6 de octubre en España y en 15 países más del mundo. Y a través de una web, las escuelas se están empezando a registrar, porque ya lo hemos lanzado, en la web de aprendiendoalairelibre.es, y ahí pues reciben todos los materiales para pasar una mañana al aire libre. Y bueno, realizar diferentes actividades y que vean también pues los profesores y profesoras realmente todo lo que se puede hacer al aire libre. Y hay países, de hecho, me comentaban algunos compañeros de la Europa del Norte, que ya hay colegios donde se están destinando, después de 3 semanas de colegio, una semana para hacer actividades lúdicas al aire libre, y se está incentivando a las escuelas que lo hagan y a los educadores, ¿no?
Que la de cosas que se pueden hacer al aire libre, Ana, porque sobre todo que se lo pregunten a Alicia Blasco, que se va a unir también a esta conversación. Ella es responsable de alianzas estratégicas en Cataluña y Baleares, de Ayuda en Acción. Alicia, se pueden hacer un montón de cosas al aire libre, ¿verdad? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Encantada de estar con vosotros.
Igual.
Pues sí, la verdad es que un montón de cosas. O sea, nosotros estamos junto a Skip, de la mano también de Ayuda en Acción, dando recursos educativos a todos estos colegios que realmente ya hemos empezado a contactar, como bien comentaba Ana, y que su respuesta está siendo absolutamente positiva. Realmente los mensajes de los profes están, bueno, ellos consideran que la falta de acceso al aire libre es una realidad, o sea, más allá de los números, más allá del vídeo, más allá de los estudios que nos demuestran todo esto que habéis estado comentando, los profes y los directores de las escuelas de toda España, más de 12.000, de hecho, que estamos contactando para este día 6 de octubre, consideran que realmente esto es un problema actual, ¿no? Entonces, nosotros estamos poniendo una serie de recursos, de juegos lúdicos, creativos, ¿no? También con una serie de valores solidarios y de valores de multiculturalidad, de valores de trabajo en equipo, de colaboración, ¿no? Porque, bueno, Ayuda en Acción aquí también intenta poner su granito de arena en cuanto a la sensibilización de la población y en cuanto a la importancia de la educación, ¿no?
Lo que vais a hacer es una gincana educativa, ¿no? Que no lo hemos dicho, para celebrar el Día de las Clases al Aire Libre.
Exacto, esto es el 6 de octubre. Hay una serie de gincana que son bastante flexibles, una serie de juegos para conocer y para dar a estos niños, tanto de primaria como de infantil, una serie de recursos que ya están dentro de su currículum, ¿no? Para que observen, exploren con el medio natural,
que adquieran progresivamente pues una serie de autonomía, ¿no? Y esta gincama, pues hay muchas maneras, ¿no?, de hacerlas. Esto dependiendo del colegio, dependiendo del momento y dependiendo de los recursos que cada colegio o centro educativo tenga a su alcance, pues puede hacer una cosa u otra. Pero, por ejemplo, hay una gincama que es como una especie de rayuela donde se habla de los animales, donde se habla del olfato, donde se tiene que colaborar para pasar una serie de pruebas. Este es un juego típico de Mozambique, ¿no?, donde los niños pueden expresar y sentir lo que van viviendo en cada momento. Entonces hay otros juegos también típicos de Perú, ¿no? Hay un poco la relación con los proyectos que nosotros tenemos en América Latina, por ejemplo, o en África, ¿no? Sí. Pero siempre acercando toda esta realidad de una manera lúdica, divertida, para que los niños pues se estimulen y tengan un aprendizaje activo, ¿no?, y exploren otras cosas, y siempre al aire libre con otros recursos.
Mira, si creemos, nos ponemos a pensar en qué nos gustaba más hacer de pequeñas, tanto Ana,
patio, ¿no?,
Alicia, Isabel y yo. Voy a empezar yo. A mí me gustaba colgarme de la portería. Y claro, las porterías están al aire libre, ¿no? De la portería de fútbol, del patio del colegio.
A mí, por ejemplo, es que recuerdo muchísimo porque mis veranos en Asturias, pues era eso, acompañar a las vacas al prado cuando había que llevarlas, recogerlas, hacer todo lo que era el trámite de ordeñarlas, estar pendiente de todos los animales, darles de comer, de beber, coger la bici, pegarme unas castañas cuesta abajo de estas...
Todo al aire libre.
Sí, todo al aire libre, caballos, al final es eso, ¿no? Y también en ese momento al aire libre te da tiempo a aburrirte, que a mí me parece que es una de las cosas más importantes para los niños, que aprendan a aburrirse.
A ver,
sí.
Ana, ese momento al aire libre, ¿qué más te gustaba a ti?
Yo tengo que confesar que me encantaba el pilla-pilla.
¡Ah!
Y el famoso salvado, salvada, y de pronto tú lo decías y nadie te podía pillar, ¿no? Realmente lo recuerdo con mucho cariño y bueno, y ensuciándome, sí, entre que te caías.
Claro.
Y también te aburrías cuando, ¿sabes?, al final empezabas a correr y nadie te conseguía pillar.
Claro,
o sea,
cuando eras el más rápido, es muy aburrido ser el más rápido.
Pero eso es importante, insisto, Alicia, tú que habéis hecho esta iniciativa, es importante que los niños también sepan divertirse consigo mismos.
Sí, sí, totalmente. Y esta individualidad y este estímulo, que ellos también ejerciten su creatividad, ¿no? Que no todo esté hecho y que no todo sea tan obvio, ¿no? Uno de los juegos que estamos proponiendo en los coles es que recojan hojas secas, creen un collage y creen insectos que ellos conozcan, pues recopilando pues tronquitos y varios recursos que pueden encontrar en el mismo patio del cole, ¿no? Entonces, pues esto para fomentar un poco la creatividad, y que no solo hoy en día parece que todo sea obvio, que todo esté ahí, que todo esté al alcance, pues un poco también de ejercitar esta imaginación, ¿no?, tan importante para niños de estas edades, ¿no?
Pues sí, Alicia Blasco, responsable de Alianzas Estratégicas en Cataluña y Baleares de Ayuda en Acción, que habéis creado el día de las clases al aire libre. Por mí y por todos los trasnochadores, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y Ana Palencia, directora de Comunicación y Sostenibilidad de Unilever. Oye, es de verdad que ensuciarse es bueno. Vamos a ensuciarnos todos. Gracias, Ana.
Vale, es verdad.
Salvada. Oye, empezamos un escondite. Empiezo a contar.
Venga, vamos.
Uno,
vamos,
corre. Dos, tres. Vosotros también, trasnochadores. Cinco, seis, siete, ocho, nueve.
Tengo tantas ganas de mirarte que no sé ni dónde empiezan, menos dónde se terminan. Tengo un corazón que me reclama, ¿por qué diablos te dejé que te escaparas de mi vida? Tengo un montón de sueños rotos y 10,000 atardeceres esperando que regreses. Tengo que decirte lo que siento, pues no puedo darme el lujo de perderte para siempre. Quiero que vuelvas.
2:59, hora menos en Canarias, sonando en la noche de COPE Alejandro Fernández, que ha vendido más de 30 millones de discos en todo el mundo y vuelve con el tema que estamos escuchando, con el título Quiero que vuelvas, el primer sencillo de su nuevo disco.
Quiero que vuelvas porque no me acostumbro a no verte pasear por mi habitación. Yo sé que tú también te mueres por verme, porque esta historia nunca se terminó. Tú y yo.
Mírala, que no me dice nada. Que no me dices nada, Bárbara.
¿Yo? ¿Qué te digo?
Porque me he ido a esconder y no me has venido a buscar.
¿Que te has escondido?
Claro, hemos contado hasta 10. Bueno, no, hasta 9. No, 10 ya me había escondido.
Es que se te veían las orejas.
Ya, ya, déjame. Voy a actualizar la información. Y sigue la noche de COPE después.
Seguro. Seguro que sigue.
Seguro.